Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, Marta Ruiz.
Se suceden las reacciones después de que se haya hecho pública la reunión mantenida esta semana en Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas. CiU dice que el diálogo debe traducirse en un reparto más equitativo del déficit. Iniciativa per Catalunya ha criticado que se reúnan a escondidas y no avancen nada. También Ciudadanos ha censurado el carácter secreto de este encuentro. La juez Mercedes Alaya ha acusado a Juan Lanzas, el conocido como conseguidor de los seres falsos de la Junta de Andalucía, de beneficiar en esos ERES a 24 personas, él y su mujer incluidos, que nunca trabajaron en las empresas que se beneficiaron de las ayudas fraudulentas. Y el Papa Francisco ha celebrado hoy su primera audiencia pública. Mañana oficiará la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo en un centro penitenciario de menores de Roma.
Pues con todo lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Pedro Fraile, buenas tardes. Fernando Méndez y Bisate, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo solo digo una cosa, no es que vengan hoy incisivos. Ya les adelanto que nuestros analistas vienen ácidos, casi ácidos. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, recordamos, Joaquín, que Bruselas ha obligado al gobierno a corregir al alza el dato del déficit del año pasado. Lo eleva casi al 7% del Producto Interior Bruto al tener que contabilizar el retraso en las devoluciones fiscales.
Merece la pena recordar primero, José Luis, lo que decía hace justo 3 semanas, el 6 de marzo, en Televisión Española, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el déficit del año pasado.
Si no se queda en el 6,7 es porque será inferior. Por tanto, no va a haber ningún problema en cuanto al que ese déficit público, el 6,7%, sea superior. Quiero decirles que Eurostat nunca ha corregido los datos de déficit de España, ni con este gobierno ni con ningún gobierno.
Lo que son las fonotecas. Hoy Eurostat deja en evidencia al ministro Montoro, no tanto por la cuantía de la revisión, son apenas un par de décimas, sino por su significado político. Hacienda aplazó a enero pagos de devoluciones del IVA, del IRPF, para que no computaran en el déficit de 2012, para que el dato le saliera mejor. Lo que le ha dicho la Oficina Estadística Europea es que eso no vale. Hay que tener en cuenta la solicitud de devolución tributaria del contribuyente, no el acto administrativo que reconocía el derecho a la misma como se hacía hasta ahora. En otras palabras, obliga al gobierno a contabilizar los retrasos y a cambiar las cifras. La nueva, de momento, la adelantaba Marta Fernández Currás, la secretaria de Estado de Presupuestos.
Aplicado este nuevo criterio al año 2012, pasaríamos de un resultado de avance provisional de déficit del 2012 del 6,74 al 6,98% del Producto Interior Bruto.
Y ojo, porque Bruselas obliga a revisar toda la serie histórica que arranca en 1995. Por si fuera poco, en los dos primeros meses de este 2013, el agujero del Estado ya alcanza el 2,2% del PIB, con fuertes caídas de la recaudación. ¿Qué ha dicho la oposición? Bueno, pues el PSOE ya habla de chapuzas, Montoro S.A. y ha pedido su comparecencia en el Congreso. ¿Cómo han reaccionado los mercados? Mal. No ha sentado nada bien el cambio, la prima de riesgo española se ha ido a los 380 puntos básicos y el IBEX 35 de Madrid ha caído otro 1,13%, está en mínimos del año. Desde luego, la revisión al alza del déficit, las formas han puesto la puntilla al caos que ha provocado lo de Chipre. Ayer hemos conocido nuevos detalles del corralito. Mañana se abren los bancos y se limita la retirada de efectivo a 300 euros diarios. Se prohíbe sacar más de 3.000 euros en metálico del país y se va a poner un tope de 5.000 euros al pago con tarjeta en el extranjero. Todo para evitar una fuga de capitales. En La Linterna hemos hablado con Ángel Martínez Aldama, que es el secretario general de Inverco, la patronal de los fondos de inversión y de los planes de pensiones. Nos ha contado que en España no tenemos nada que temer.
Nuestro rescate financiero, nuestras ayudas al sistema financiero ya están establecidas en ese memorándum de entendimiento que firmó España con la Unión Europea y el Banco Central. y por lo tanto ahí se ha dejado claro que para nada ningún depositante se verá afectado, ni siquiera los de más de 100.000 euros.
Por cerrar el sector financiero, hemos conocido los detalles de la declaración por escrito que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, ante el juez. Reveló que fue el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien aconsejó la nacionalización de Bankia. No dejamos el Banco de España porque, como saben, ayer en su boletín recomendaba seguir bajando los salarios para intentar salir de la crisis. El presidente de la patronal, COE, Juan Rosell, ha apoyado la idea.
Cuando los grandes países europeos estaban moderando salarios, nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Yo creo que esa es la buena dirección, esa es la alternativa, no la que probablemente nos gustaría a todos, pero es la posible, es la adecuada, es la que hay que hacer en estos momentos.
Eso no ayuda al consumo, las ventas minoristas siguen cuesta abajo. El problema es que los precios, además, no bajan tanto como los salarios. La inflación interanual ha cerrado el mes de marzo en el 2,4%. Veremos qué pasa en abril cuando el IPC recoja la baja. La bajada de la luz será al final de un 6,6% y la congelación de la tarifa del gas. Nos fijamos ahora en Iberia porque hay novedades importantes. Su matriz IAG ha mejorado la oferta sobre Vueling y ha dimitido su consejero delegado. Rafael Sánchez Lozano, que se lleva una indemnización superior al 1.000.000 euros, abandona el cargo 2 semanas después de cerrarse el ERE, que afectará a algo más de 3.100 trabajadores. Los sindicatos dicen que su salida estaba cantada. El portavoz de UGT en el sector aéreo, Manuel Atienza, ha estado en el informativo Mediodía COPE.
Bueno, esto es la crónica de una muerte anunciada. Sánchez Lozano, en cuanto a su gestión se refiere, es una persona que está absolutamente amortizada en Iberia desde hace ya meses, que hace una gestión del día a día nada más. La gestión la llevaba Walsh desde Londres. Únicamente estaba por saber la fecha en que se produjera su salida.
A Sánchez Lozano le sustituye Luis Gallego, que era el consejero delegado de Iberia Express. Antonio Escobar, responsable del sindicato de tripulantes de cabina, espera que la nueva etapa que se abre en la compañía sea mejor.
Siempre espera uno que sea para mejor. Creo que hay que aprender de los errores que todos hemos cometido en la misma interlocución con la etapa que ahora finaliza. Al parecer, que Iberia sea conocida por sus avances, por su crecimiento y por sus mejoras, no por la conflictividad.
Recuerdo que esa conflictividad estuvo a punto de provocar un caos en los aeropuertos durante esta Semana Santa. No ha sido así. Ahora es el tiempo el que amenaza con estropear las previsiones turísticas estos días. El sector está barajando una caída del 20% en la ocupación. Domènec Biosca, presidente de ADETUR, de la Asociación de Expertos y Directivos de Empresas Turísticas, nos ha contado en la primera hora de la linterna que, a pesar de la crisis, muchos españoles hacen lo que sea por salir. Hay que desconectar.
Cuanto más la gente lo está pasando mal, por poco que pueda, lo que quiere es salir a premiarse, poner distancia y pasar unos días de no pensar en lo que está cayendo. La gente va a salir, aunque sea durante un día 6 horas, a comerse una paella. La gente va a escaparse porque lo que el español necesita es desconectar, distanciarse del día a día.
Pues eso, José Luis, que sí se puede, hay que premiarse.
Bueno, pues hoy la pregunta para nuestro equipo económico con Pedro Fraile y Fernando Méndez Ibizate es si vais a tener premio. Esto de el premio, es decir, si hacer unas vacaciones, mini vacaciones o no, es una decisión económica en toda regla, ¿eh?
Sí.
Hay que hacer muchos números, dicho de otra manera. Es que Fernando me mira con cara de
susto. Déjame que te lo ponga así. Si fuera obligatorio salir de Madrid y meterse en un atasco y uno se pudiera liberar pagando, yo estaría dispuesto a pagar.
Los que estén en el atasco
grande,
te lo van a tomar a mal.
Grande. ¿Eh? ¿Perdona qué?
No lo has querido oír, que ¿no? Lo das por no oído.
Pues yo estoy feliz de no estar en un atasco con niños pequeños, la suegra y el loro.
Pero no habíamos quedado en que hay que consumir, Fernando.
No. Lo que hay es que
ahorrar.
Lo que hay es que ahorrar y pagar las deudas. Es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer todos, a nivel pequeñito de familia y a nivel grande de nación.
Vais a amargar las vacaciones.
Respecto, no, sí, yo lo entiendo. Por cierto, los que estén en el atasco, mucha prudencia, que no se enfaden y que nuestras palabras no les lleve a encorajinarse tanto que se pongan a tocar el claxon al delante. No, vamos a ver, yo sí me doy un premio porque yo me quedo trabajando aquí casi como todas las Semanas Santas, entre otras cosas porque el premio es eso, no tragar atascos para 3 o 4 días que la gente concentra mucho los movimientos. Pero la clave de las palabras de la persona que ha intervenido,
Domènec Biosca,
pues es para todo aquel que puede, sí,
que
se puede.
Puede. Sí.
Y es que creo que yo, mi sensación es que cada vez puede menos gente. Es decir, ¿qué es lo que termina intentando haciendo la gente? Recompone su cesta de consumo con el nuevo presupuesto, y lo que hace es elegir destinos, pues eso, de familias, de gente que tiene
casa
del pueblo,
o se va dos días en lugar de
o va a ver a los padres, o retorna a ver a algún familiar y tal, que es la manera mejor y más...
Y una cosa, una pregunta económica que se le podría hacer al señor Domènec Biosca es, ¿por qué no atraen visitantes con una fórmula viejísima y muy eficaz, que es bajando precios?
Bueno, hace un ratito nos decía que por 35 euros vas a un hotel de costa perfectamente.
Y ayer los hoteleros nos comentaban que no pueden ajustar más.
Los precios, eso no es cierto.
Que los costes les han aumentado.
Regla número uno.
Pedro, nos vamos a confabular para hacer que cojas un horario de vacaciones.
Nunca
lo vamos a conseguir.
A empresarios hablando de sus costes. Eso lo decía Adam Smith en 1776 y eso sigue siendo verdad ahora. El precio de las pernoctaciones en España sigue creciendo, sino que uno vaya al Instituto Nacional de Estadística y que mire las cifras. Siguen creciendo. Mientras no haya un ajuste vía precios, la gente se la remisa a consumir ese tipo de ocio, ¿no? Aparte de las cosas que hemos dicho que son costes de transacción menores, ¿no? Pero hay que hacer
que no te convencemos, Pedro.
No, en absoluto.
Pocas precios, veces me había encontrado con tanta gente tan feliz de no tener vacaciones.
Drástica, ¿no?
Sobre todo no tener que moverse en estos días. A mí es que me parece una locura, como todo el mundo concentra en tres, cuatro días los movimientos, es que me parece una auténtica locura. Yo nunca me he movido y además espero que nadie me siga el consejo, porque entonces perdería los beneficios que se derivan de tal actuación, ¿no? Pero yo tradicionalmente me he quedado en Madrid. Y ahora ya menos porque el trabajo me obliga y me quedo más en casa trabajando y tal, pero muchos años en mi juventud y tal lo que hacía pues era darme paseos por Madrid. Madrid era una ciudad en el mes de marzo, abril, dependiendo de cuándo cayese la Semana Santa, agradabilísima para pasear, para ir a los sitios, para ir a un cine. Era un sitio fantástico.
Bueno, que decía Pedro que ya Adam Smith en sus tiempos escribió que no hay que creer a los empresarios hablan de sus costes.
Propios negocios,
también decía jamás. También decía que los empresarios no se deben dedicar a la política. Lo decía Adam Smith porque, decía, lógicamente, ellos arriman el asco a su sardina, sí, y, por tanto, se van a centrar solo en su sector, con lo cual no pueden dedicarse.
Decía que era como si asaltaran los parlamentos.
Efectivamente. Luego eso nos lleva a hablar de Montoro.
¿No? Por lo de los asaltantes, ¿no?
No, por lo de los políticos, no empresarios.
No seáis malos.
Ha puesto Fernando una cara, sí, cuando escuchábamos el testimonio de hace unos días, ¿no, Joaquín?
El 6 de marzo, sí,
del ministro Montoro diciendo que como mucho el déficit en el 6,7 y que a él Bruselas no le corrige.
No,
ha puesto una cara porque hoy ya va por el casi 7.
Que si le corregían era a la baja. Y que además, sí, Bruselas nunca jamás había corregido ninguna cifra de las autoridades españolas.
Bueno, lo has aprendido de memoria.
Pues,
las palabras de Montoro.
Es que le tengo que recordar al señor Montoro que en 2011 el objetivo del déficit que puso el gobierno del PSOE entonces era de un 6%. El cálculo final que hizo a finales de diciembre, principios de enero del 2012, el Partido Popular gobernando, fue del 8,5%.
Sí, pero la revisión la hizo el PP, no Bruselas.
Sí, 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 pero Bruselas revisó al 9,4. Es que hemos tenido un 9,4, un 8,5, que fue, sí, lo que ellos dijeron inicialmente.
Fernando.
Y en 2012 la previsión era del 4,4%. Posteriormente relajada al 6,3, y luego todos lo hemos dicho, incluso Bruselas el mismo día que sacó el dato, le dijeron que aceptaban un 7%, que era un 7%, un 10% con las ayudas a la banca. Mm. Y ellos, día o dos días después, dijeron, no, 6,40 y no sé qué. Bueno, pues no es 6,40 y no sé qué, le dijeron un 7%, y eso ya permitiéndoles maquillar las cifras como se habían maquillado. Porque se maquillan las cifras, se han maquillado toda la vida. Entonces, y además, de manera muy fácil. Mira, la manera más fácil de maquillar las cifras es enviar como déficit a empresas públicas que no contabilizan. Tú metes parte de gastos en empresas públicas y no contabilizan como gastos. Y entonces pasas el déficit a esas empresas públicas, organismos
bueno,
públicos,
pero,
y no lo pasas.
No, la
y otras muchas maneras, ¿eh?
La ocultación no llega hasta ahí. Déjame decir algo bueno de Cristóbal Montoro, porque además
es el momento.
Vamos a tratarlo un poquito bien, ¿no? Aparte de que la arrogancia, él ha sido un pelín arrogante, ¿no? y la arrogancia a veces en la vida es la sal, ¿no?
Bueno, digamos que estaba convencido,
sí,
de,
bueno, vamos,
aparentemente convencido.
Un poquitín arrogante, ¿por qué no, no? Él podía haberlo enfocado de otra manera, porque el juicio que va a caer sobre él y su equipo no es unas décimas, por 6,6 frente a 6,9 o algo parecido, sino por la tendencia, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta la flexibilización que viene de Bruselas para solucionar esto en más tiempo, ¿no? De suerte que la tendencia es lo que importa. El problema de Montoro no es de estilo, es de estrategia, ¿no? El asunto es, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Subir la imposición no van a poder, a no ser que le metan mano a los depósitos bancarios? En cuyo caso
algo sugirió Montoro.
La cosa se pondría fea. Pero vamos a suponer que son respetuosos con los depósitos bancarios. Ellos no lo llaman así, lo llaman un impuesto,
a la banca,
no a los depósitos. Pero bueno, vamos a suponer que respetan eso. Si no es así, tienen que cortar el gasto público. Es decir, el problema del señor Montoro no es su arrogancia, sino su renuencia a cortar el gasto público. Que ha sido su gran fallo, ¿no? Subir los impuestos
es lo fácil,
pero es que
vas a hablar bien de Montoro.
No,
has empezado así. No.
Es una cosa buena. Y ahora le estoy aconsejando como.
Ayer le dijo el Banco de España que bajar los impuestos en 2014, que se olvide.
Por supuesto que no, claro. Pero no subirlos más, Dios mío. El asunto es, ¿qué va a pasar con el gasto público? ¿Por qué no se rebaja? Y es que Montoro está apocado frente a las críticas de los keynesianos que tiene delante, porque yo creo que en el fondo se las cree, y eso es lo que le lastra en su acción. No tiene desmontado por completo el mito keynesiano, ¿no?
Del gasto, de aumentar el gasto público. Y además lo decía como que no quiere la cosa, dejándolo caer Fernando Méndez Ibizate hace un momento. Dice, las cuentas públicas se han maquillado toda la vida. Entonces ahora el problema es todavía más creciente, porque claro, Bruselas va a venir con la espátula para ir quitando año a año todo ese maquillaje y remontarse hasta el 95. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? ¿Qué puede salir de ese desmaquillaje?
No me preocupa mucho digamos, los cambios producidos en la serie histórica desde 1995 hasta aquí, como consecuencia de aplicar un método diferente de contabilización de un problema. A mí lo que me preocupa es qué vamos a hacer a raíz de los cambios de aquí en el futuro, es decir, este año y al que viene. Eso es lo que me preocupa, porque yo lo que estoy viendo, según, ya sé que los datos son, primero, muy pocos, segundo, muy poco significativos, porque estamos en febrero, o sea, los datos que tenemos es hasta febrero, y además en febrero sabéis que hay una estacionalidad muy grande en cómo se gasta y se ingresa, cómo se recibe en términos de cuentas públicas. Estoy hablando de ingresos y gastos públicos, ¿no? A lo largo del año, con lo cual en febrero todavía no tenemos. Pero lo que nos dicen esos datos es que, pese a la subida de impuestos del año pasado, los impuestos directos y los indirectos siguen cayendo. Y eso tiene...
La recaudación, dices.
La recaudación, perdón, sí, la recaudación. Y eso yo creo que tiene que ver bastante con la depresión de la actividad, claro, que está teniendo lugar tan fuerte, ¿no? Con el paro, con el cierre de comercios, con la caída de las ventas que decía antes...
10% en febrero.
Joaquín, un 10% añadido al 8,8% que fue en enero en tasa interanual, y que llevan...
Y en época de rebajas, ¿eh?
Llevan,
en época de rebajas,
llevan
febrero.
Llevan 32 meses de caída.
Hay autonomías,
señores,
que la recaudación
32 meses
es tan baja que se remonta a los años 90.
¿Dónde está la clave de todo? O sea, ¿qué es lo que no está pasando? Lo que no está pasando es que, junto con esa cifra, no haya una caída de precios, ¿no? Ese es realmente el talón de Aquiles de la economía, la inflexibilidad a la baja de los precios, incluso en el sector de la distribución, ¿no? Las tiendas, el pequeño comercio, cierra antes de bajar precios, ¿no? Esa inflexibilidad, que ellos dicen que no pueden, claro, pero no hay que creerlo, ¿no? Esa inflexibilidad de los precios a la baja es lo que está matando la economía española, ¿no?
Ya, Pedro, pero hay muchas más cosas. Hay costes, sí. Es decir, costes de todo tipo, también laborales, impuestos, se están subiendo los impuestos muchísimo, los impuestos energéticos, etcétera. Es decir, hay costes fijos que les están subiendo también, ¿no? Entonces, termino con el argumento. Eso, la recaudación está cayendo y los gastos, el gasto corriente, sigue aumentando. Curiosamente sigue aumentando. Entonces, esta es la deriva que no podemos seguir teniendo. Pero bajo ningún concepto es que se tienen que dar cuenta de que este gobierno este año tiene que coger y reducir 30.000 o 40.000 millones de gasto así, de un plumazo, si quiere colocarse en la senda de cierta credibilidad en Europa, etcétera. Porque, por cierto, este tipo de cosas hacen más daño de la que parece. En el totum revolutum, en el mare magnum este que tenemos con lo de Chipre, con lo de no sé qué, no sé cuánto.
Ahora vamos a Chipre, ahora.
¿Eh? Un gobierno que está continuamente recambiando el objetivo, es un gobierno que afuera suena como que, bueno, ya están trampeando, ¿no? Por poco que sea, si no es tanto la cuantía, cuanto el hecho.
Bueno, son 2.000 millones, dos décimas son 2.000 millones más de déficit.
Yo creo que es el detalle.
Es el detalle.
La credibilidad.
La prima se ha ido a 300.
Mi sensación, y voy a terminar, luego os doy una pequeña luz al final del túnel. Mi sensación es que quizá la curva esa famosa de Laffer, si es que existe, ha tenido una doble reducción, una contracción hacia abajo por la caída en la renta, es decir, han caído las rentas, con lo cual la curva ha bajado muchísimo, la recaudación está cayendo, aunque los tipos estén, pero también los años de crisis han cambiado la distribución de la renta. Esto que se decía
dale
el otro día.
Fernando, dale a la luz.
Esto de que se decía el otro día de que había más ricos y más pobres. La clase media, digamos, se ha desgajado, ¿no? Y en ese sentido, quizá haya también habido un movimiento hacia la derecha, con lo cual el punto máximo de la FER aparece antes. La luz es que todos estos datos son hasta febrero-marzo, que es el peor periodo que estamos transitando. Es decir, todo el mundo espera que, si no en verano, después del verano, las cosas que se han hecho empiecen a funcionar, a tomar un cierto cuerpo, y de esa manera quizá la economía empiece también a recaudar un poquito más, etcétera. Pero eso no les debe de olvidar el objetivo de que tienen que reducir, de verdad lo digo, 30 o 40 mil millones de euros de un plumazo de gasto. Tienen que decidir que ya no se paga 3 millones y pico a una organización que sale a gritarle a la gente a la calle. Tienen que decidir que no se paga. Estas son las cosas, aunque 3 millones parezcan peanuts.
Dejadme que os pida ese ejercicio de imaginación. Suponed que sois chipriotas. Sí. Por cierto, el ejercicio de imaginación, entiendo que es un esfuerzo porque hemos quedado en que lo de Chipre. Chipre no tiene nada que ver en España y, por tanto, no va a ocurrir nada parecido aquí. No, hemos quedado en eso, no me digáis que no.
Yo discrepo. Yo estoy de acuerdo con
una
nota.
O sea, que a ti no te resulta complicado hacerte pasar por un chipriota ahora mismo.
Sí, sí, bueno, está clarísimo. No hace falta ser muy imaginativo. Hay que emigrar de Chipre rápidamente, claro.
¿Solo de Chipre?
Sí, especialmente de Chipre, ¿no?
Bueno, eso es un premio, ¿no? Eso sería un premio, premiarse claro. Yéndose de Chipre.
Exacto.
Bueno, ¿qué haréis si fuerais chipriotas? Porque sabéis que mañana van a poder sacar dinero de los bancos, que es algo que parece, para nosotros es lo más normal del mundo, poder ir a sacar algo de dinero. Para ellos ahora ha sido imposible. Tendrán un límite de 300 euros para diarios para poder sacar, retirar en efectivo, y no más de 3.000, no podrán retirar más de 3.000 de su país, ¿no? Sacar fuera de su país 3.000 euros. En fin, a mí ya me han entrado los temblores con Pedro diciendo que no le cuesta tanto imaginarse una situación similar
en otros países.
Ah, bueno, aclaralo.
Déjame elaborar mi nota al pie de página. Si las reglas...
A lo mejor suele estar al pie de página.
Si las reglas se definen con detalle y precisión y de una vez por todas y no cambian, es decir, tenemos unas nuevas reglas. Eso está claro. Han estado experimentando con rescates bancarios. Tenemos ya tres o cuatro modelos y están experimentando con uno más. Es decir, introduciendo un nuevo pagano en el asunto, que son los depositantes. Bien, Parece que eso ya no es reversible, que eso que posiblemente se instaure como algo institucionalizado. Bien, si no definen bajo qué condiciones, en qué circunstancias y con qué límites, entonces es cuando puede venir el caos. Ahora, si queda definido esta nueva norma, que ya ha cambiado, si queda definido, no hay por qué alarmarse tanto, ¿no? Habrá un impacto en los mercados financieros, naturalmente, ya lo ha habido, lo estamos viendo en la bolsa, pero pienso que es absorbible y que podemos volver a la normalidad y que no puede pasar en sitios que no sean como Chipre. Lo de Chipre realmente era una caricatura de un sistema bancario, ¿no?
Bueno, lo de Chipre, Fernando antes lo ha incluido en el totum revolutum, ¿no? Sí. En el ruido.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Pedro, vamos, estoy completamente de acuerdo con Pedro respecto a las reglas del juego. Pero yo te añadiría una cosa, José Luis. Yo creo que en España ya hemos sido Chipre con anterioridad. Es decir, lo que ha pasado, digamos, la transición que va a ocurrir a partir de mañana es que pasan de un corralito a un control de capitales. Digamos, el corralito es el extremo del control de capitales. Es un control de capitales a lo bestia, ¿no? Y el control de capitales ha existido en España. Tú no podías salir y decir, tengo una importación y tengo que pagar a un importador. Pase usted por aquí, relléneme 80 formularios, ponga las pólizas, no sé qué tal. Esto es lo que va a pasar en Chipre. Oiga, que yo me quiero ir de un viaje a Estados Unidos, 80.000 pesetas como máximo, no salga que usted mal. Esto lo hemos vivido aquí, ¿verdad?
No, solo ya hemos vivido, es que esa era la vida normal.
Esa era la vida normal hasta hace bien poquito, hasta 1992 puede ser, 90 y, muy poco, 96, 92 o 96, no recuerdo bien. Entonces, quiero decir que esto es lo que les va a pasar a los chipriotas. La única diferencia es que como no tienen moneda propia no van a poder devaluar. ¿Y qué les va a pasar ahora? Ellos van a tener una serie de problemas porque lo que es la liquidez, el dinero, el euro líquido en Chipre va a estar muy caro, muy valorado. Es decir, un euro en Chipre no va a ser un euro en Italia, en España o en Francia.
Bueno, que son las 9:27, vamos a hacer un alto y enseguida ya tenemos aquí algunos titulares de la prensa económica.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Una mañana pendientes del tiempo, del tráfico y de la última hora para contártelo todo en directo. En COPE trabajamos para que este jueves tengas desde las 6 la información que buscas en la radio.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Un día Neck and Neck surgió de una idea.
Tenemos una idea y gracias al apoyo del Banco Popular, hoy tenemos 200 tiendas en 10 países.
Igual que Neck and Neck, confía tus proyectos al primer banco en disposición de fondos ICO. Muchos ya lo han hecho. Banco Popular. Si tienes una idea, aquí tienes tu banco. Fuente ICO a 21 de mayo de 2012.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco.
Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro, ahí está el micrófono de la cadena COPE con
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. pero necesitamos tu ayuda para continuar.
Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Has oído el disco de COPE?
Fito y Fitipaldis, Maná, Celtas Cortos.
El disco de COPE en realidad son tres.
¡Buenísimo!
Tres CDs y 55 canciones seleccionadas por el equipo de COPE que ya puedes conseguir en iTunes y en tu tienda de discos.
Jaime Urrutia, Christopher Cross, Ramones.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructor!
¡Tortilla tampoco!
Reina, ¿vamos a hacer a nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero ¿por dónde lo cubre?
Las 9:31, las 8:31 en Canarias. Actualizamos la información en La Linterna. Marta Ruiz.
En Chipre mañana abrirán los bancos. Están cerrados desde el pasado 16. En Chipre, mañana abrirán los bancos, están cerrados desde el pasado día 16. De momento, los chipriotas solo podrán sacar 300 euros al día de los cajeros. Además, el gobierno impondrá un tope de 5.000 euros en el pago con tarjeta en el extranjero y prohibirá sacar más de 3.000 en metálico de la isla. El objetivo es evitar la fuga de capitales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el Banco de España aconsejó la nacionalización de Bankia y que el gobierno no solicitó ningún plan concreto de recapitalización de la entidad ni la salida de Rodrigo Rato. Así consta en la declaración por escrito que ha remitido de Guindos al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el caso Bankia. Y recordamos que el próximo fin de semana se cambia la hora. Entra en vigor el horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo habrá que adelantar los relojes. A las 2 serán las 3.
Gracias, Marta. Y antes de cerrar la reunión del equipo económico de La Linterna y con Pedro Fraile y con Fernando Méndez y Bisate, Joaquín, tenemos ya algunos titulares de la prensa económica.
Y mucha tinta en la prensa de mañana para el tema del déficit en expansión. Bruselas corrige a España y eleva el déficit al 7%. ABC, Bruselas eleva el déficit español desde el 6,74% al 6,98%. El economista, Hacienda escamoteó 8.000 millones de euros al déficit del año pasado. Es lo más destacado en la prensa de mañana. Luego se habla también bastante de Iberia. Por un lado, de la OPA de IAG sobre Vueling, que la ha mejorado, sube a 9,25 euros, lo veo en expansión, en 5 días. También aquí Luis Gallego sustituye a Rafael Sánchez Lozano como consejero delegado de Iberia. Y os voy a dar un par de buenas noticias para que no digáis. En ABC,
por compensar, por
España
compensar, ¿no?,
logra atraer capitales por quinto mes consecutivo. Y en expansión, Renault creará 700 puestos de trabajo antes de junio. Sus factorías de Valladolid y de Palencia se abre un nuevo turno.
Oye, por lo de Iberia, que como decía Joaquín, deja mañana muchos titulares en la prensa económica. Sí. Sánchez Lozano se va, pero se va contento, el anterior consejero delegado.
Un millón cien mil de indemnización. Y hablando de esto, yo quería hacer un comentario sobre los salarios. Una cosa diferente es decir que hay que aprovechar la reforma al máximo, de manera que se consiga bajar los salarios lo máximo posible para que sea el precio el que se ajusta más que las cantidades en el mercado laboral, que hasta ahora todo el ajuste es vía cantidades y por tanto expulsando gente del mercado de trabajo. Y otra cosa es proponer, como sistemáticamente se ha hecho en muchas ocasiones desde el Banco de España, pero no ha sido este Banco de España. El Banco de España lo que ha dicho ha sido lo que yo he dicho primero. Pero sí desde la patronal proponer que lo que hay que hacer es bajar los salarios. No, señor Rosell, no, señor, no hay que bajar los salarios. Cada empresa debe de saber qué es lo que tiene que hacer.
Hay una confusión muy común.
Cada empresa tendrá que saber lo que hacer.
La bajada de salarios se tiende a confundirse con la bajada del coste unitario.
Eso además.
Que está relacionado, pero no es la misma cosa.
Eso además, los costes
lo
totales.
Lo que tiene que bajar es el coste unitario del trabajo
laboral.
Es decir, el cuánto cuánto cuesta el trabajo incorporado en cada unidad productiva, porque eso depende del salario, pero también de la productividad, de la cantidad de capital con la que trabaja cada unidad de trabajo, de la organización, de mil cosas más, el capital humano y todo lo demás. Cuando todo eso cambie, se podrían reducir los costes unitarios del trabajo sin bajar los salarios, de manera incluso subiéndolos. De manera que cuidado con lo que se dice de los salarios, porque además los salarios son uno de los componentes totales del
tú puedes bajar, que es lo que ha pasado en España, puedes estar bajando los salarios en muchas ocasiones y estar aumentando los costes totales del trabajo, los costes totales laborales, los costes totales unitarios.
No, y los costes totales que pueden venir por otras cosas.
Totales por unidad, sí, sí.
O sea que no es recomendable, insistís vosotros, además coincidís.
Decirlo de manera generalizada, decir, oiga, no, cada empresa tendrá que saber ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que esto es una decisión. Ni el Banco de España, ni la patronal, ni los sindicatos tienen por qué decir hay que marcar un incremento
si
o una caída
con matizaciones
del salario de tal o cual.
Pero decirlo
como norma general,
macro general, ¿no? Es que no.
Lo que sí es cierto es que tiene que haber una depreciación, una devaluación interna. Puesto que no podemos devaluar nuestra divisa, tenemos que tener una bajada de precios, incluyendo el precio unitario del trabajo, dentro de nuestras fronteras. Eso sí es verdad, pero eso admite muchas matizaciones.
Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces para la segunda premisa que apuntabas? ¿Se pueden mantener, decía Pedro, los salarios? Incluso se podrían llegar a subir los salarios si se reducen, si se toman las medidas que permitan reducir otro tipo de gastos del empresario. ¿Qué hay que hacer para no tocar los salarios? Sí. Como dices que se puede hacer.
Si creciera la productividad, si cada unidad de trabajo funcionara con una cantidad creciente de capital, si la calidad del trabajo, o sea, eso que se llama el capital humano y todo lo demás, creciese, podrían mantenerse los salarios bajando el coste salarial unitario.
Mira, en términos muy generales, uno de los problemas que tienen nuestras empresas es que cuando quieren reajustar en muchas ocasiones su factor trabajo, tanto espacialmente, es decir, oye, te envío a la oficina que tenemos en Barcelona, en Valencia, como dentro de un mismo sitio de lugar de trabajo, hay grandes rigideces, grandes dificultades, incluso por cuestiones de convenio laboral, ¿no? Claro. Incluso por cuestiones de convenio laboral, es decir, tenemos unas reglas que todo esto, la mera organización de cómo se organizan las empresas, está tan regulado, está tan vigilado, está tan establecido por agentes externos a lo que es la propia organización de la empresa y el propio empresario, que encarecen eso. Luego, costes de la seguridad social. Podrían también revisarse cómo se financia la seguridad social de otra manera, etcétera, etcétera.
Bueno, Rajoy, el presidente de la patronal, lo que ha hecho hoy con esto de los salarios, habría que bajar los salarios y demás, es aplaudir una sugerencia, o una sugerencia parcial, ya decía Fernando que no textual, sino parcial, del Banco de España en torno a los sueldos. En ese informe del Banco de España también se hablaba de una cifra de paro que rondaría, superaría incluso, Joaquín, corrígeme si me equivoco, el 27%. 27,1, sí. Superaría el 27%. Bueno, estoy por no preguntaros, con los ácidos que venís esta noche, lo mismo me decís que el Banco de España en esas previsiones hasta se queda corto. ¿Acertará? ¿Estaremos en el 27% de paro a final de año?
Un poquito más del 27, dice.
Yo creo
que ya lo sabía,
sí.
Yo.
Sí, ya sí lo las, sabía. Las previsiones que hacen otros.
En mi universidad, el Instituto Flores de Lemus calcula, creo que son 27,1 o una cosa así.
Sí, coincide con el Banco de España. Entonces,
es suerte que hay consensos. Sí.
Eso es en torno a 6.300.000, más o menos.
Ajá. Sí, sí. Sí, sí, estaba previsto. O sea, que si es que eso está.
Yo lo tengo aquí.
De ahí no salimos, ¿no? En fin.
No, sí, saldremos.
Que, no te digo que no, que no aumenta, que no será todavía peor del 27, si es que puede ser peor.
No, hombre. Esperemos que no.
Bueno, yo os voy a recomendar unas vacaciones. Sé que no queríais, pero visto y escuchado lo que decís y lo pesimistas que habéis venido esta tarde...
¿A dónde nos mandas?
No lo sé, eso ya va de vuestra cuenta, pero os la recomiendo.
Yo si nos mandas tú.
Oxigena un poco. Y se ve la realidad, aunque sea cruda, con otra cara. Gracias, Pedro Fraile. Gracias, Fernando Méndez y Vizal, del equipo económico de La Linterna. Lo siguiente, aquí en La Linterna, es el Club de los Miércoles.